con la intermediación de Estados Unidos, de Qatar, de Egipto, de Arabia Saudí, de Turquía. Para dar una oportunidad a la paz, siempre una buena noticia. ¿Habrá problemas? Sí. Pero también, y por primera vez, hay una hoja de ruta clara que ojalá salga bien, porque será bueno para todos. Donde no hay tregua para ningún contribuyente, fíjate, es aquí, en España. ¡Qué cosas! Hoy nos hemos desayunado con una carta urgente de Red Eléctrica, te recuerdo, empresa cuyo mayor accionista es el Estado, tú y yo, y cuya presidenta es la exministra socialista Beatriz Corredor. ¿A quién? A la Comisión Nacional de Competencia. ¿Y qué dice esa carta? Pues esto te interesa. Porque la carta en cuestión asegura que de no implementarse nuevas medidas de control y de refuerzo del sistema eléctrico, podríamos vivir otro apagón. Porque ya han detectado fluctuaciones que provienen de la generación de renovables. ¿Cómo te quedas? Escucha lo que le cuenta Ángel Expósito, uno de los expertos en energía de cabecera de esta casa de COPE, Roberto Cabero. Primero, ¿esto puede volver a pasar?
No es imposible, pero es poco probable si se aplican las medidas que Red Eléctrica está pidiendo a fecha de ahora. El apagón fue consecuencia de una serie de fallos encadenados. Una pequeña avería provocó cambios rápidos en la red y al no reaccionar bien, algunos sistemas se desconectaron plantas eléctricas y con ello podíamos haber arrastrado toda Europa.
Solo arrastramos a Portugal. Segundo, ¿qué son los cambios bruscos de tensión?
La tensión eléctrica es como la presión, que empuja la electricidad por estos cables. Cuando sube o baja muy rápido, los equipos normalmente electrónicos se tienen que proteger y se desconectan. Esos cambios pueden deberse a que de repente entra o sale mucha energía en la red. Por ejemplo, una nube cubre una gran parte de un parque solar o se desconecta una línea importante. Si estos saltos no se compensan enseguida, la red puede perder el equilibrio y apagar simplemente por seguridad.
Tercero, ¿quién tuvo la culpa del gran apagón del 28 de abril?
Como causas fundamentales, una programación insuficiente de generación síncrona. Es decir, de aquellas tecnologías que aportan estabilidad al sistema, como puede ser la nuclear, el gas, el ciclo combinado y la hidráulica. Junto con una debilidad coyuntural de la red de transporte y una dinámica de tensión que no se pudo controlar a tiempo. La combinación de todos estos factores generó un colapso de sobretensión, la desconexión repentina de las renovables. Sin el respaldo necesario, disparó la tensión de la red más allá del margen de seguridad y por lo tanto vino todo el apagón que tuvimos.
Y cuarto, ¿hay que cerrar las plantas de energía nuclear?
Las nucleares son complementarias con las renovables y las nucleares no debemos de cerrarlas. Al contrario, deberíamos de abrir más nucleares. Hay que ver Francia, que tiene 49 nucleares en funcionamiento. Si nosotros tenemos 8 y vamos quitando, pues el sistema lo vamos a hacer más débil. Es lo que pasa. ¿Y son complementarias con las renovables? Totalmente. ¿Son necesarias? Totalmente.
Conclusión, queremos energía barata, asequible y constante. Ya nos están cobrando en el recibo de la luz la pifiada del gran apagón. Mira el recibo de la luz cuando te llegue. Porque culpable aún no sabemos quién fue, pero pagarlo ya lo estamos pagando. En el recibo, los que seguro no fuimos, fuimos tú y yo, millones de ciudadanos, ¿verdad? Mira, en energía, como en todo lo demás, la planificación de los servicios públicos es una catástrofe desde hace 5 años. Pero ¿sabes qué? En una economía que pretende esté al 100% electrificada, una de dos. O funciona o acabamos con las reservas de velas del país. En realidad, conviene que tengas en casa velas, linterna con pilas y ya sabes, un transistor también con pilas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Enseguida contamos la última hora sobre el acuerdo de paz en Gaza, cuya entrada en vigor se retrasa, pero antes muy pendientes del aviso rojo para mañana en el sur de Alicante y en el norte de Murcia por la Dana Alís.
Sí, se espera que caigan 180 litros por metro cuadrado en solo 12 horas. Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, La Unión, Los Alcázares o Torre Pacheco, todas en Murcia, no tendrán clase mañana. Hoy de momento, y a pesar de los avisos naranja, la situación está bastante tranquila, tanto en Ibiza y Formentera como en Valencia, donde sí se ha suspendido la llamada procesión cívica en la que iba a participar Carlos Mazón con motivo del Día de la Comunidad Valenciana.
Ayuso rechaza crear una lista con los nombres de médicos objetores de conciencia.
No va a obligar a un sanitario, dice, a actuar contra su conciencia ni contra su libertad. El gobierno obliga a varias autonomías, entre otras a la Comunidad de Madrid, a hacer una lista con nombres y apellidos de los objetores frente al aborto.
No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar.
Entran en vigor los cambios en las transferencias bancarias en la Unión Europea.
A partir de hoy se permiten los pagos inmediatos al mismo coste que los estándar. El objetivo europeo es que aumente la aceptación entre los ciudadanos de las transferencias inmediatas, hasta el momento con importantes comisiones.
Acabamos de hablar en Mediodía COPE con Estíbaliz. Alquiló una habitación de su casa y la idea se ha convertido en una pesadilla.
Sí, porque su inquilino no solo dejó de pagar, también empezó a hacerle la vida imposible, hasta el punto de que Estíbaliz terminó abandonando su casa.
Se me ponía cosas en la puerta y entonces dos veces yo no pude entrar a mi propia casa con mis propias llaves. Aparte de eso, cambié dos veces el bondín de la puerta, yo fui a la Ertzaintza de Basauri y la solución de la policía fue, aparte que casi no me quisieron coger la denuncia y me trataron casi de delincuente, me dijeron que arreglase el bombín cada día y que le denunciase. Os dije, pues me marcho, yo no puedo estar así todos los días.
Lo estamos contando hoy en COPE, Pilar. Mientras Europa plantea crear un registro de ocupas interior, aquí en España cifra en 16.426 las denuncias por ocupación ilegal en 2024, pero estas cifras, ojo, no incluyen la inquiocupación que ha sufrido, por ejemplo, Estíbaliz.
Gracias, Ángela. Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Joan Laporta explica su acercamiento a los clubes europeos.
Después de su visita a Roma para reunirse con los clubes que preside Al-Khelaifi, Joan Laporta ha tratado de explicar esta mañana con quién está, si con la UEFA o con la Superliga. Víctor Navarro.
Y está con ambos porque el presidente del Barça se ha propuesto tender puentes, que UEFA y Superliga estén unidas. Dice ahora en un acto de la Fundación Cruyff que los equipos de la Superliga deben volver a UEFA, que solo cabe el diálogo y la pacificación por el bien del fútbol. Asegura Joan Laporta, preguntado por si Florentino puede estar disgustado con él, que ya le explicó en su día la posición del FC Barcelona. Y esa postura pasa porque Laporta abraza a Nasser Al-Khelaifi y a Ceferín.
Y ya sabéis que el Barça estamos en la línea de tender puentes entre la Superliga y la UEFA. Nosotros estamos por llegar a un acuerdo con UEFA por el bien del fútbol, por la pacificación del fútbol europeo. Y creo que hay un espacio a recorrer juntos, tanto la Superliga como UEFA, y que tú ves que estamos en la Superliga, pues vamos a UEFA. Pero el Barça pues se siente muy próximo a lo que es la UEFA y a lo que es, en este caso, la European Football Club.
Y a esta hora en marcha la primera jornada del Abierto de Gol. Está siguiendo a John Rahm. Ángel García, ¿cómo va?
Le quedan un par de hoyos a John Rahm, que hizo unos muy buenos primeros 9 hoyos con menos 2 y sin embargo luego encontró un par de bogeys consecutivos, así que está al par del campo en la posición 25. Ángel Hidalgo, el campeón del año pasado, está con menos 1. Los líderes, el inglés Penn, con menos 6, siguiendo a John Rahm en su partido, Carlos Alcaraz y nuestro capitán de Copa Davis, David Ferrer.
Noticia de la mañana, Kylian Mbappé, a pesar de no haberse entrenado todavía con Francia, dice que está listo para jugar mañana.
Gracias, Corrochano.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Nos escucha en Tel Aviv el corresponsal de COPE, Mikel Ayestarán. ¿Qué tal, Mikel? Buenas tardes.
Hola, buena.
Oye, a las 5 de la tarde, hora de la península, se espera que pueda entrar en vigor oficialmente ese acuerdo de paz para la Franja de Gaza. Falta que el gobierno de Israel ratifique ese acuerdo alcanzado por los negociadores en Egipto. Pero antes de entrar en las formalidades, oye, resúmeme qué es lo que estás viviendo hoy en Israel y también en Cisjordania, donde has estado estos días. ¿Está la gente contenta?
Sí, sí, la gente está contenta porque están ante una nueva situación de alto el fuego, pero aquí la gente también es muy cauta, ¿no? Y tiene la experiencia de los acuerdos anteriores y saben que esto, bueno, pues esto no es un camino a la paz, ¿no? Uh-huh. Digamos que esto es un alto el fuego, eso lo tienen clarísimo. Son horas de mucha confusión, porque esa ilusión inicial cuando se ha hecho el acuerdo oficial ha venido seguida de informaciones desde Egipto que apuntaban a que al mediodía iba a entrar en vigor el alto el fuego. Eso no ha sido así. Desde Israel lo han matizado inmediatamente y han dicho hasta que no haya una reunión de su gobierno, hasta que no se vote esa propuesta en el gobierno, ellos no van a respetar este acuerdo de alto el fuego y, de hecho, las bombas siguen cayendo en la Franja de Gaza. Vamos a esperar a esa reunión, a esa votación y, como dices, todo el mundo confía en que salga adelante y que esta tarde por fin tengamos el ansiado alto el fuego, que abra el camino, que abra la puerta a ese intercambio de rehenes por presos palestinos, a la entrada de ayuda humanitaria y a la retirada de las fuerzas de Israel.
Miquel, lo acabas de decir, ¿no? El alto el fuego por el que se espera que los 48 rehenes secuestrados por Hamás vuelvan todos, los vivos y los muertos. Se cree que hay 20 con vida, ¿no? Y de los 2.000 presos palestinos que Israel se compromete a liberar, también hay que tener en cuenta que 250 tienen cadenas de perpetua. ¿Tú crees que esto le preocupa a la gente de Israel, al gabinete sobre todo?
Yo creo que, vamos a ver, son 20 los rehenes que están con vida y en principio van a ser los primeros en salir. Se dicen que puede ser el domingo, el sábado, algunos dicen el sábado, otros el domingo, el lunes. Estamos en ese impasse de tiempo, ¿no? Pero lo primero que van a salir son esos 20 rehenes con vida y desde Hamás indican que después progresivamente van a ir entregando los cuerpos, porque parece que hay varios de estos cuerpos que están en zonas que tienen que trabajar todavía para encontrarlos, ¿no? No los tienen localizados, eso es lo que dicen los islamistas. Por eso va a tardar. La entrega de los cuerpos parece que no se va a producir al mismo tiempo que la entrega de los rehenes vivos. Y respecto a la lista de los 2.000 presos entregada por Hamás, esto es un tema que normalmente se resuelve en el último instante, en el último minuto. Hasta unos minutos antes de la salida de la cárcel no vamos a tener la confirmación con los nombres completos. Es verdad que figuran esos 250 presos palestinos que están con varias cadenas perpetuas, están en la cárcel. Hamás ha intentado hasta el último momento que fueran 300, que es el número total de presos con cadena perpetua que hay en la cárcel. Pero con esto hay que ser muy cautos porque hasta el último instante no vamos a saber. Lo que sí ha dicho Israel es que no va a permitir que entre esos 2.000 haya ninguno de los miembros de al-Nukba, que es el cuerpo de élite de Hamás que lideró los ataques de la operación inundación de Al-Aqsa el 7 de octubre del 23.
Pues veremos qué es lo que pasa a partir de las 5 de la tarde. Miquel, ahí estarán. Gracias por habernos acompañado el mediodía. COPE, cualquier cosa ya sabes, tienes los micrófonos abiertos. Hasta luego.
Gracias, buenas tardes.
Estábamos aquí en la plaza pendientes de la noticia y estallamos en alegría porque veníamos con una tensión contenida durante varios días. Es lo que se me pasa por la cabeza, que llegue el lunes, Beitán y los otros secuestrados estén en casa.
De un día para otro, aquí cambia todo. Todo el mundo puede ser víctima en cualquier rato y de un día para otro viven en paz sabiendo que pueden tener una vida, por lo menos algo normal, sin amenazas, sin bombardeos.
Fíjate lo que significa este acuerdo después de 2 años, se entiende mucho mejor así, ¿verdad? Cuando les escuchas a ellos. A Itzik, que es el padre de Eitan, secuestrado en octubre del 2023. Bueno, ahora mismo su padre sigue sin saber si está vivo o no, pero está esperanzado. Y también escuchabas a Rifat. Él es médico palestino, vive al sur de la franja, donde intenta sobrevivir junto a sus 5 hijos. Los dos han contado en Herrera, en COPE, sus temores y sobre todo su esperanza de que la paz sea duradera. Testimonios que puedes volver a escuchar en cope.es. Bueno, y aquí en España no hay día sin novedad en los tribunales que tenga que ver con el entorno de Pedro Sánchez. Hoy en el caso Begoña Gómez, la Audiencia de Madrid dice que no se puede investigar el presunto delito de malversación por separado. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Oye, Patricia, explícame esto, porque hay quien está interpretando ya que esto es algún tipo de varapalo al juez Peinado, pero nada más lejos, ¿no? La malversación en el caso Begoña se va a seguir investigando.
Así es, vamos a intentar que quede claro. La Audiencia de Madrid dice al juez Peinado que la pieza separada por malversación era prematura y no está motivada. La pieza separada, pero avala el delito de malversación. Fue la propia Audiencia Provincial quien indicó al juez en el mes de junio la investigación por este delito. Lo que corrige es la pieza separada, pero señala que la investigación continúe. No dirigir la causa hacia la asesora Cristina Álvarez no era correcta, dicen los magistrados, y la imputación llegó en el mes de agosto. No se investiga la legalidad del nombramiento. La investigación deriva en la posible extralimitación de sus funciones, un posible desvío de los fondos públicos por prestar su labor para gestiones privadas. Ordenan los magistrados que se mantenga la investigación por malversación en el mismo procedimiento en el que se investigan el resto de delitos. Los comportamientos sobre el tráfico de influencias y la malversación están íntimamente entrelazados porque la intervención habitual de la asesora era supuestamente utilizada como un elemento más de influenciabilidad subjetiva en el segundo delito, tráfico de influencias de cara a la malversación. Y sobre la citación de Bolaños, como testigo, bien citado está, señalan los magistrados. Su declaración resulta necesaria, útil y pertinente. En aquel entonces, Bolaños era secretario general de la presidencia, superior inmediato de Cristina Álvarez. Tiene interés para saber si hubo extralimitación.
Pues veremos. Gracias, Patricia.
¿Ha quedado claro?
Ha quedado perfectamente claro.
Gracias.
La Audiencia de Madrid ratifica ratifica que ve malversación en el caso Begoña. Y miramos a Ferraz, en donde hoy Pedro Sánchez ha reunido a la ejecutiva del Partido Socialista, Ricardo Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Primera cita después del informe de la UCO sobre los pagos en metálico, en esa misma sede, la chistorra, los soles, las lechugas.
Sí.
La huerta completa.
Y para Ferraz por ahora nada cambia. El caso Begoña Gómez no empeora, razona ni sopla la contra de la mujer de Pedro Sánchez. En verdad, los socialistas únicamente esperan de la Audiencia Provincial de Madrid el cerrojazo a la investigación de Juan Carlos Peinado, y la apuesta sigue sin cristalizar, así que se ahorran las palabras. La portavoz Montse Mínguez ha insistido además en la legalidad de los pagos en efectivo.
Somos una organización limpia, una organización honesta, una organización transparente. Hasta nuestros sobres son transparentes. Que es que el Partido Popular ve un sobre y ve corrupción.
El PSOE está empeñado en justificar los sobres a José Luis Ábalos y hasta quiere enredar ahora al Senado en detallar cuántas señorías han cobrado gastos en metálico. Como vía de escape alternativa, redoblan evidentemente su ofensiva ante supuestos retrocesos de derechos en comunidades del PP, con Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno o Carlos Mazón particularmente en la Diana. El resultado favorable de votaciones en el Congreso ha permitido a los socialistas negar por unas horas que la legislatura esté en vía muerta, pese a la falta de respaldo a unos presupuestos generales del Estado, y hasta hacen suyo ese ánimo Alberto de Sánchez para sacudirse los ataques de Feijóo.
Oye, Ricardo, no se trata de ver un sobre con dinero. Bueno, mejor que el sobre tenga dinero que no lo tenga, pero aquí el problema es cómo llega el dinero a ese sobre, no hacia dónde sale, que lo sabemos.
Sí, pero aquí quien no se consuela es porque no quiere, evidentemente.
Gracias, Ricardo.
Gracias a ti.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. Se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cómo recordáis aquel día?
Bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
El huracán de Marta y el de las casi 50.000 personas que hemos acompañado en el último año en España es la soledad no deseada. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catástrofesdeldiadía.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Muy buenas tardes. Soy Pilar García de la Granja y te cuento, mira, que la acumulación de escombros en un lugar donde no debían estar parece ser, si no la única causa, si la principal del derrumbe de los forjados interiores del edificio de la calle de las Hileras, donde murieron 4 personas. Esos escombros, según cuentan a COPE, expertos en edificación, deben retirarse de las plantas superiores lo antes posible. Bien, con conductos de bajada especialmente preparados o depositándolos junto a los pilares y no en partes del forjado que no tienen sustento por debajo. Queda mucho trabajo por hacer todavía en este punto, incluso habrá que apuntalar la fachada por el riesgo de derrumbe, aunque la vicealcaldesa de la capital, Inmaculada Sanz, ha confirmado que a partir de ahora todo recae en la empresa de demolición.
Ya es la empresa la que se ha hecho cargo de los trabajos que allí se están ejecutando por parte de los técnicos de edificación. Por lo tanto, han concluido esas labores. Evidentemente, seguiremos trabajando con ellos, supervisando y coordinando, pero ya corresponde a la empresa los trabajos que se van a realizar a partir de ahora.
Hoy el pleno de la Asamblea empezaba la sesión con un minuto de silencio por Laura Dembélé, Alfa y Jorge, las 4 víctimas mortales de este siniestro, cuya investigación ha asumido como accidente laboral el juzgado de instrucción número 43 de Madrid. Pero el pleno ha dado más de sí. Se esperaba, como es habitual ya, ese encontronazo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso con la oposición a cuenta de los temas que van más allá de la actualidad de Madrid. El primero lo ha tenido con la portavoz de los socialistas, Mar Espinar.
Porque usted, señora Ayuso, representa todo lo que no funciona en Madrid. Usted es ese vagón de metro que va hasta las trancas sin climatizar. Usted es ese millón de personas que está en lista de espera. Usted es el estrangulamiento de las universidades públicas. Usted es ponerse al lado de los genocidas.
Aunque me hable con ese lenguaje de taberna de muelle, no va a sacarme de mis casillas en una sola ocasión. En el gobierno de Andalucía ha habido dimisiones. Ya podían tomar ejemplo en el suyo. Ya podían tomar ejemplo en el de Pedro Sánchez.
En la bancada de Más Madrid sigue habiendo un escaño vacío. El de la diputada Jimena González viaja en la flotilla italiana que ha sido interceptada por el gobierno israelí. La portavoz de la formación, Manuela Bergerot, ha recriminado al gobierno regional y al Partido Popular que no exijan su liberación.
Y yo hoy de ustedes no espero nada, como nunca. Solo les voy a exigir una cosa, que muestren respeto por una diputada que les ha dado una lección de valentía a todos ustedes, cobardes. Han estado insultándola desde la comodidad de sus escaños.
Pero esta joven, Bergerot, se ha enterado de que hay un proceso de paz que se ha firmado. Se me ocurre. En fin, todo esto está pasando en un día en el que los termómetros se mantienen con temperaturas agradables, bajan un poco las máximas hasta los 27 grados en el centro y también las mínimas, que esta próxima madrugada se van a quedar en los 11 grados. Y son las 2:23 de la tarde y es momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
Dirección General de Tráfico, Marta Mínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora van a encontrar dificultades de acceso por la carretera 3 debido a unas obras de mejora que están dificultando los tramos de Villarejo del Salvanés y Perales de Tajuña. Mucha precaución porque van a encontrar más de 3 kilómetros de tráfico lento en la zona. Al margen de ello, más complicaciones de acceso por la 1 en Las Tablas y de salida por la 3 en Rivas, en la M40, se complican los tramos de Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos.
Muchas gracias. Enseguida vamos a hablar de cómo se las apañan muchos madrileños para llegar a fin de mes, porque solo con un empleo no les llega.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Puedes cruzarte con tu alma gemela en cualquier calle de Madrid, pero no te equivoques, quizá no sea una persona. Nuevo Cupra Formentor híbrido con 125 kilómetros de autonomía eléctrica y 860 de combinada por 29.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank hasta el 31 de octubre. Descubre más en cupraofficial.es.
El teatro es ese instante en el que el telón se abre y todo puede suceder. Es risa, emoción, sorpresa, la magia de lo que ocurre en vivo. Madrid vive en sus teatros, diversos, creativos, llenos de cultura y de vida. Ven al teatro, vive en Madrid.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que tienes alguna persona a tu alrededor. Es una realidad del mercado laboral. Eso de tener más de un empleo para poder llegar a fin de mes. El pluriempleo ha crecido en España en los últimos 10 años un 43%. Y aunque en Madrid estamos por debajo de esa cifra, no somos ajenos a la situación. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, por varias razones. La precariedad laboral, la subida de los precios, la pérdida de poder adquisitivo. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
No todas las personas que recurren a un segundo empleo lo hacen por las mismas razones, ¿verdad?
Razones hay muchas, es verdad, pero conseguir más ingresos, cubrir gastos esenciales o la inestabilidad laboral son los principales motivos que llevan a los madrileños a buscar otro empleo. Una situación que empieza como algo temporal para la mayoría, pero que para el 26% se alarga más de 3 años, según un análisis de Randstad. Son sobre todo trabajadores por cuenta ajena que se ven obligados a tener varias fuentes de ingresos para llegar a fin de mes. Como Mario, con 57 años, tiene que compaginar 2 trabajos.
Empecé como barrendero, pero solo me daban trabajo los fines de semana. No era suficiente para aportar a la economía familiar. Yo tuve trabajo en una empresa de montajes eléctricos, los días de diario, pero no con un contrato indefinido. En caso de que me hicieran indefinido de la empresa de electricidad o que pudiera trabajar los días de diario, como barrendero podía dejar uno de los empleos. No tengo días libres, solo las vacaciones, así que acabo bastante cansado.
Sectores como el transporte y la logística, la hostelería, el turismo y el comercio son los más afectados.
Y luego están los que tienen varios trabajos, pero no por cuestiones económicas.
Es un perfil menos visible, Pilar, porque son apenas un 5% los trabajadores con más de una actividad, no por necesidad, sino por vocación, por un deseo de desarrollo personal. Es el caso de Laura. Ella es abogada y compagina su actividad con la docencia, con charlas y libros relacionados con el derecho digital y la inteligencia artificial.
Es algo que se compagina muy bien, entonces me merece la pena el esfuerzo, me encanta lo que hago, además veo como muchos frutos en diferentes también públicos.
La gran mayoría de los pluriempleados madrileños, no obstante, Pilar, reducirían su carga laboral por el estrés y la fatiga que conlleva si las condiciones de su empleo principal fueran más favorables.
Hay que subir los salarios y bajar los impuestos. Gracias, Toñi.
A ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Fígaro, Fígaro.
El Barbero de Sevilla vuelve al Real Teatro de Retiro, el escenario infantil y juvenil del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Una divertida adaptación en español de la ópera más popular de Rossini, pensada para toda la familia. Sábados y domingos llenos de música y diversión, solo del 11 al 26 de octubre. Entradas hasta 20 euros en realteatroderetiro.es.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Hola, necesito una escapada con extra de todo, por favor.
Emocionate con Extremadura y el calor de sus fiestas y carnavales. Prueba un extra de sabores, migas, quesos y embutidos artesanales. Recorre senderos históricos y avista miles de aves invernantes.
Extraordinario.
Así es, Extremadura extraordinaria. Financiado por la Unión Europea, Junta de Extremadura.
Aún estás a tiempo, hoy es el último día para inscribirse en las 5.900 plazas vacantes de formación profesional en la Comunidad de Madrid. La oferta incluye titulaciones en grado básico, medio y superior en áreas como automoción, informática, administración y salud. Estas plazas están disponibles en 177 centros públicos de la región. Para formalizar la matrícula, ¿qué tienes que hacer? Bueno, acudir presencialmente a los centros educativos. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Sí.
El mundo se ha unido en torno a este acuerdo y sin eso yo diría que el acuerdo no hubiese sucedido. Muchos países en los que ni habríamos pensado han enviado sus mejores deseos y su compromiso de hacer lo que sea necesario.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es el sonido en el mundo. Es el sonido de una de las noticias más esperadas en los últimos 2 años. No hay un solo medio de comunicación que ahora mismo no esté con esas palabras de Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, porque ha conseguido el acuerdo entre Israel y Hamas con la mediación en Egipto, de Qatar, de Turquía y de Arabia Saudí. Y además lo ha hecho con el beneplácito de China y de Rusia. Este es el sonido de la alegría en la Franja de Gaza, donde miles de palestinos celebraban ayer el fin de la destrucción provocada por un ataque terrorista sin precedentes hace hoy 2 años y 2 días en tierra de Israel. Hamas, organización terrorista que lleva casi 20 años gobernando en la Franja de Gaza, había utilizado gran parte de los miles de millones de euros llegados en ayuda humanitaria o para infraestructuras. ¿Para qué? Pues para preparar su propia yihad contra Israel, sí. Según las estimaciones de la organización terrorista, la respuesta a su sangriento atentado del 7 de octubre del 2023 y a la captura de 250 rehenes ha supuesto la muerte de al menos 60.000 personas en la franja. Un número insoportable de vidas inocentes entre todas estas víctimas. Y esta es la alegría al otro lado de la frontera, en Israel, tras conocerse que se va a implementar la primera fase del acuerdo de paz, la que tiene que ver con la liberación de los rehenes judíos civiles inocentes, la puesta en libertad de los primeros terroristas de Hamas encarcelados y la retirada del ejército de Israel hasta una línea de territorio pactada. Es cierto que el camino es largo, que está lleno de incertidumbre, es más, puede descarrilar y probablemente lo haga varias veces durante los próximos meses o años. Siempre hay quien quiere lío y siempre hay quien quiere vivir de la confrontación. Pero no es menos cierto que esta, la que estamos viviendo, es la mejor oportunidad para la paz en décadas. Este segundo capítulo de los acuerdos de Abraham involucran a todo Oriente Medio y terminarán con el reconocimiento del Estado de Israel por parte de Arabia Saudí. Y mientras tanto te preguntarás, hoy en España, ¿qué pasa?
Se trata de un embargo total. ¿Cuál motivación? Es la extraordinaria y urgente necesidad de reaccionar a la vulneración sistemática de los derechos humanos.
Bueno, el ministro de Economía, estas declaraciones le van a perseguir durante mucho tiempo. Efectivamente, el gobierno de España y sus socios no solo han hecho el ridículo, que lo han hecho. Lo más importante es que han puesto a España, a sus empresas, a sus negocios, a sus ciudadanos judíos y árabes, porque aquí viven de todo tipo, en una situación internacional bochornosa de la que nos va a costar años recuperarnos. No sé, ¿irá España a Eurovisión? No dormimos, no dormimos. Dinamarca ha dicho que si esto sigue adelante hay que levantar el embargo internacional a Israel. ¿Qué va a hacer el gobierno de España? Mira, lo importante en la vida siempre es estar en el lado bueno de la historia. Y si no tienes claro cuál es el lado bueno de la historia, lo importante es ayudar para que las cosas salgan bien y no entorpecer, no dividir, no empozoñar, que es la especialidad, por cierto, a lo largo de la historia de la extrema izquierda.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Con Ángela Sánchez te cuento ya las noticias más destacadas a esta hora. Yolanda Díaz anuncia un permiso de hasta 10 días por fallecimiento de un familiar de primer grado, Ángela.
Ahora son 2, Pilar, y hasta 4 si hay desplazamiento, y la vicepresidenta también promete otro permiso en caso de que alguien reciba cuidados paliativos en nuestro entorno.
Que uno de los problemas de España con la productividad es que a veces la gente tiene que ir a trabajar en condiciones que no le son favorables. Lo quiero decir claramente, creo que nadie puede ir bien a trabajar a los 2 días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien, nadie.
¿Pero qué dice esta señora? ¿Pero en qué empresa en este país cuando se muere tu padre o tu madre te dicen dentro de 24 o de 48 horas vienes aquí porque sí? ¿De verdad, en qué empresa? Aquí lo primero es pólvora del rey. Anunciar cosas gratis. O sea, una cosa es lo que te diga Yolanda Díaz y otra lo que pase si se llega a tramitar esta reforma, entre otras cosas, tendría que ser aprobada por las Cortes. Pero tampoco hay memoria económica, ¿eh? ¿Quién va a pagar esta broma? El gobierno anuncia sin contar a las empresas lo que van a tener que pagar. El presidente de la COE es Antonio Garamendi.
Yo pedía un permiso del permiso de la ministra. Es decir, un permiso 10 días para descansar 10 días de los anuncios de la ministra. ¿Se ha estudiado qué significa económicamente esto? No, esto es porque me apetece, porque me queda muy bien. Es agotador. O sea, tengo que decirlo, cada día es una ocurrencia nueva.
Y yo lo que le pido a la ministra es que se dedique a estudiar cómo subir los salarios y bajar los impuestos, que eso es lo que tiene que hacer la ministra de Empleo. Al margen de todo esto, la Audiencia de Madrid ratifica que ve delito de malversación en el caso de Begoña Gómez, Ángela.
Aunque corrige, Pilar, la decisión del juez Peinado de investigar por separado ese presunto delito de malversación en el que habría incurrido la esposa de Pedro Sánchez al usar una asesora de Moncloa para sus negocios privados. Es decir, la investigación por malversación sigue adelante, pero en la pieza principal, en la misma resolución, la audiencia avala que el juez citase a declarar como testigo al ministro Bolaños.
Y además hoy ve la luz el primer gran documento del Papa León XIV. Se llama Dilexeti, que significa te he amado. Y además de hablar de economía y de desigualdad, el Papa nos deja grandes preguntas sobre la mesa. La principal, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo eso?
Sin duda, sin duda. Esta es una de las cuestiones sobre las que nos invita a reflexionar en un texto exigente en el que nos recuerda que la ayuda a los necesitados no es algo opcional, porque no se puede amar a Dios sin extenderlo a los pobres. Esto implica un compromiso para resolver las causas estructurales de la pobreza. Como aspecto práctico, recuerda que la práctica de la limosna sigue estando vigente, porque no podemos correr el riesgo de dejar a una persona abandonada a su suerte, sin lo indispensable para vivir dignamente. Quienes nacen con menos posibilidades, insiste el Papa, no valen menos como seres humanos, y de la actitud que adoptemos dependerá el valor de nuestra sociedad y también nuestro futuro. Tal como el propio León XIV explica a Pilar, el texto fue iniciado por Francisco en los últimos meses de su vida y él ha querido concluirlo para subrayar que la opción preferencial por los pobres tiene raíz evangélica.
Gracias, Eva. Y a partir de las 3 y 5, en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Joan Laporta ha estado en Roma, reunido con la Asociación de Clubes Europeos que preside Al-Khelaifi y se ha postulado como hombre de paz entre la Superliga y la UEFA, aunque la mayoría ha interpretado ya que se marcha de la Superliga. Laporta dice que los clubes de la Superliga deben volver a la UEFA. Kylian Mbappé, que no se ha entrenado estos días con la selección francesa por el esguince de tobillo que se hizo contra el Villarreal, ha dicho esta mañana que está listo para jugar mañana contra Azerbaiyán. Cae el primer entrenador de Primera División, el Real Oviedo destituye a Veljko Paunovic. Mundial Sub-20, España va a jugar el sábado contra Colombia para meterse en semifinales. Resultados de la Liga de Campeones Femenina: Real Madrid 6, Roma 2 y Saint Paul en 0, Atlético de Madrid 6. Estamos en la primera jornada del Abierto de España de golf. Esta mañana ha jugado John Rahm, por la tarde lo va a hacer Sergio García, y en la Euroliga hoy Real Madrid, Asbel Villarban y Baskonia Panathinaikos.
Gracias, Corrochano. Esta mañana hemos conocido el Premio Nobel de Literatura.
El Premio Nobel de Literatura 2025 es para el húngaro László Krasznahorkai por su obra convincente y visionaria que en medio del terror apocalíptico reafirma el poder del arte.
Hoy el premio de literatura, ese Nobel, y mañana Pilar García Muñiz, muy buenas tardes.
Hola, Tocaya, muy buenas tardes.
Llega el Nobel de la Paz, el que más titulares, sorpresas y discusiones levanta.
El más esperado todos los años, por eso hoy en la tarde de COPE vamos a repasar los Nobel de la Paz más polémicos, curiosos y también surrealistas. Desde Gandhi, que nunca lo ganó, hasta Kissinger, que lo aceptó mientras seguía la guerra, o Barack Obama, que se lo concedieron nada más llegar a la Casa Blanca.
Fíjate,
a los 9
meses. Yo estaba allí y se lo dieron por el color de su piel, porque no había hecho nada y después entró en dos guerras.
Fue como
o sea, que yo lo
un
viví
Nobel
en
preventivo,
directo.
Por lo que se esperaba de él, ¿no? Pero fíjate,
bueno, no, yo creo que fue por el color de su piel, nada de preventivo de
la
nada.
La guerra de Irak, estaba la guerra de Afganistán, y lo que hizo precisamente fue mandar más tropas a esta última guerra,
sí,
la
de
Afganistán. También dijo lo de Guantánamo, que la iba a cerrar, y nunca cerró Guantánamo. Y atentos, porque este año hay nombres sobre la mesa. Trump, por ejemplo, se ha postulado así de convencido.
Debería recibirlo, porque no ha habido nunca nada igual. Yo creo que pasará, porque sé más de negocios que nadie. Mi vida entera se ha basado en esto.
Bueno, fíjate en qué momento, ¿eh? Se decide quién va a ser el Nobel de la Paz justo cuando se ha dado ese primer paso para esa paz que ha propuesto en Oriente Próximo
Donald
Trump.
Aquí la cuestión está porque el otro que se ha propuesto es Sánchez.
Efectivamente.
Entre, pregúntales a tus compañeros, entre Trump y Sánchez, ¿con quién se quedan?
Bueno, se lo vamos a preguntar a los contertulios que tenemos hoy en la tarde de COPE. Vamos a explicar si esto es posible, cómo se elige de verdad este premio y por qué algunos Nobel de la Paz han envejecido francamente mal.
Gracias, Pilar García Muñiz.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
De lo que no hay ninguna duda es que él, Donald Trump, se está llevando todos los honores tras el acuerdo de paz para Gaza que se espera entre en vigor esta tarde cuando lo ratifique el gobierno de Israel, y no es para menos. Volvemos hasta Washington, corresponsal David Alandete. Buenos días para ti otra vez. Menudo madrugón, oye.
Sí, la verdad que, bueno, la ocasión también lo merece, Pilar. Ah,
hombre, café por litros. Oye, estáis comenzando la jornada. No sé cómo se está interpretando este acuerdo tan importante para toda la región.
Te puedo decir que la euforia apenas está contenida aquí en la Casa Blanca. Ahora mismo estoy a la puerta del despacho Oval. A las 6:44, que es cuando yo entré por esta puerta, se veía a la luz en el salón de Donald Trump en su residencia privada. Porque, como tú sabes, porque has estado aquí, el edificio grande es la residencia y luego el ala oeste y el despacho Oval están separados. Uh-huh. Pero Trump ya estaba levantado, haciendo llamadas y preparando ese viaje a Egipto. Ayer apenas podía contenerlo. Trump ya nos quería decir que se iba a ir a Egipto, que estaba todo cerrado. Y luego vino la entrega de ese papel. Y su equipo está pletórico. Te escuchaba ahora y yo te puedo decir que si fuera por una votación en Washington, en el Capitolio y aquí en la Casa Blanca, Trump se llevaba el Nobel de la Paz.
Ya me imagino. Bueno, aunque solo sea por la mayoría que tienen, ¿no? Oye, deseando que todo vaya bien en esa aplicación del Acuerdo de Paz en Oriente Medio, David, la mirada se nos va inmediatamente a Ucrania, porque una de las promesas de Donald Trump fue llevar la paz a Ucrania y aquí se le resiste, ¿no?
Es verdad que la paz en Ucrania se le resiste. Y también tiene un impedimento mayor, que desde luego en la cuestión israelí, el hecho de que Trump obligara a Netanyahu a hacer esa famosa llamada que vimos en aquella imagen, ¿no? De Netanyahu sentado con un papel llamando al jeque qatarí, ¿no? El primer ministro, eso lo puede conseguir. Con Putin no tiene esa mano, lo ha intentado, le ha invitado a Alaska, le ha puesto la alfombra roja, le ha hecho que le sobrevolaran cazas,
bueno,
etcétera,
le ha
etcétera,
llevado pero... en el Beast, en la bestia, ¿no? En el coche oficial.
Exactamente. Y él lo dijo, y a mí me parece uno de los momentos más llamativos de la presidencia de Trump. Estaba hablando con Macron, al parecer, y dijo que le oyeron unos periodistas. Yo pensaba que mi relación con él era mejor de lo que era, y no está herido Trump con Putin, ¿no? Y ha hecho amistad ahora más con Volodymyr Zelensky, ¿no? Entonces... sí, ese es el gran frente que le queda, y si ya logra poner fin también a esa guerra, pues sería un logro, la verdad que colosal para esta joven administración.
Veremos lo que pasa. Si alguien consigue tener una entrevista con el presidente de Estados Unidos, ese va a ser David Alandete. Gracias, David.
Gracias, hasta luego.
De cara a lo que queda por aclarar en este proceso de paz para Gaza, es importante la reunión que va a mantener en unos minutos los ministros de Exteriores de varios países en París. Entre ellos, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Qatar o Turquía, que tienen mucho todo que decir sobre el futuro gobierno de Gaza. Corresponsal en Francia, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Es una iniciativa francesa que se fijó tras el reconocimiento por parte de París del Estado de Palestina y que no agrada mucho al ministro de Exteriores israelí, según él es dañina en un momento tan delicado, pero para las autoridades francesas que no han participado en las conversaciones de Sharm el-Sheikh, es una forma de pesar junto a los socios europeos y árabo-musulmanes en cómo será el compromiso colectivo para trabajar en la implementación del plan de paz y la operacionalización de los principales parámetros de seguridad, gobernanza y reconstrucción del día después.
Oye, Asun, y además Francia sigue sin primer ministro, Le Cornu está interino, todo parece de broma.
La verdad es que todo parece bastante confuso y son pocos los nombres que se están barajando para asumir el cargo. En la prensa ha aparecido el nombre de Jean-Louis Borloo, que es un hombre de centro, que fue ministro de Ecología con Nicolas Sarkozy, aunque el propio interesado ha dicho que no ha tenido ningún contacto con el Elíseo. Como siempre, está sobre la mesa el nombre de Bernard Cazeneuve, que fue primer ministro con François Hollande, un hombre de izquierdas que abandonó precisamente el Partido Socialista cuando este se alió con la Francia insumisa para no perder poder, y tiene muy buena prensa entre centristas y conservadores porque es considerado como un hombre capaz de poner el interés general por delante del suyo propio. Y luego, por supuesto, está Sébastien Lecornu, que aunque ha dicho que él ha terminado su trabajo, también dijo anoche que es un monje soldado, así que si Macron se lo pide, pues seguramente dirá que sí. Y sin olvidar que los socialistas siguen pensando que les toca gobernar a la izquierda, sobre todo después de que les hayan dado en parte la razón con la reforma de las pensiones, en el sentido de que es un tema que no está cerrado y que hay que volver a discutir.
Gracias, Asun. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. Y ahora hasta un 3% de bonificación si trasladas tu plan con nosotros. Consulta bases con tu mediador de confianza o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones. Y hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca por 22,95 euros. Además, hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Dime si hace falta algo más.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Aunque la oferta consista esencialmente en un intercambio de acciones, no está exenta de impuestos. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hay personas con energía propia que iluminan el mundo. Las conoces porque transmiten optimismo a quienes les rodean. Y además las conoces porque ahorran y consumen energía de forma más eficiente. Y eso las hace más felices y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
La Guerra de Rosa y la de las más de 450.000 personas que hemos ayudado en el último año en España es la falta de recursos. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catástrofesdeldiadía.es.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Muy buenas tardes, soy Pilar García de La Granja y mira que te traigo una muy buena noticia. Madrid va a tener dos nuevas unidades de protonterapia, una en el Hospital de Fuenlabrada, que está ya en construcción, y otra en la futura Ciudad de la Salud, en las instalaciones del Hospital de la Paz, cuyas obras van a empezar a finales de este año. Ambas unidades se van a unir a las otras dos que ya hay funcionando en dos hospitales privados. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿En qué consiste? ¿Cómo se aplica la terapia con protones? ¿Para qué sirve?
Bueno, pues se trata de una radioterapia, es decir, una manera de atacar las células cancerígenas sometiéndolas a una radiación, pero con protones, que son más pesados que los fotones, que es lo que se utiliza normalmente. De esta manera, se logra llegar de una forma más precisa a la zona a tratar sin afectar al tejido sano. Javier Serrano es vicepresidente de la Sociedad Oncológica Radioterápica.
tienen la propiedad de depositar la dosis o hacer el efecto terapéutico que tiene que hacer, pues, dentro del paciente en un espacio muy determinado. Evita la irradiación innecesaria en otros órganos, tejidos o estructuras que no tienen por qué ser irradiados más allá del tumor o la lesión que tengamos que tratar.
Se utilizan tumores en zonas muy críticas, como los ojos, la médula espinal o el cerebro, donde radiar fuera del lugar a tratar puede ser peligroso. También en personas mayores cuyos tejidos ya están envejecidos o en aquellos que ya se han sometido a un proceso de radioterapia y los tejidos, pues, están dañados. Pero sobre todo se utiliza para tratar a los niños.
Muchos de ellos van a ser largos supervivientes, van a ser adultos y todos sus tejidos están en crecimiento. Esto lo que nos dice es que cuanto menos irradiemos y cuanto más protejamos esos tejidos y órganos sanos, mejor va a ser el desarrollo del niño y más normalizada va a ser su vida adulta. Por lo tanto, en el cáncer pediátrico, ese tipo de pacientes es el primer grupo que se beneficia más del tratamiento de protones.
Y un dato que igual no se conoce, de las 13 máquinas de prontoterapia que hay en España, 10 las ha donado la Fundación Amancio Ortega.
Uh-huh. Es medicina de altísima precisión, Belén, y además con máquinas muy complejas, sobre todo para instalarlas. ¿Cómo se integran en los hospitales?
Bueno, pues son máquinas muy grandes, mastodónticas, como las ha llegado a calificar el doctor Serrano, aunque poco a poco se están haciendo más pequeñas y manejables. Hablamos de aceleradores de partículas, es decir, de actividad nuclear, y lo mismo que las máquinas de radioterapia convencional tienen que estar bajo tierra y aisladas. Pero en el caso del acelerador de protones ese aislamiento es aún mayor. Por eso tienen que colocarse en una unidad independiente. Lo ha explicado a COPE Ana Cabrero, directora general de infraestructuras sanitarias.
Las paredes son de 2,5 metros de hormigón de ancho. Para poder hacer eso, el peso, tienes que estar en planta baja, en sótanos y además tener espacio suficiente. Entonces, y luego necesitas tener acceso, pues si tienes que cambiar alguna parte de la máquina, pues normalmente se hacen con las cubiertas movibles para poder sacarla y meterla. Por eso no se puede meter dentro de los hospitales.
Estas máquinas las manejan ingenieros y están sometidas a la vigilancia de seguridad nuclear. Para que nos hagamos una idea, cada máquina, Pilar, cuesta unos 26 millones de euros.
Gracias, Belén. Y enseguida nos vamos a acercar a Alcalá de Henares. Un día como hoy, pero de 1547, se bautizaba en la ciudad complutense a Miguel de Cervantes.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 a.m. a 9:00 p.m.
Con SumUp todo es más sencillo. Una plataforma global, con la fiscalización siempre incluida y sin coste adicional para el comerciante, dándote la tranquilidad de que la factura electrónica está resuelta. La experiencia de tus clientes es cosa tuya y la factura electrónica, cosa de SumUp. Encuéntralo ya en MediaMark y SumUp.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Cuando depositas tus residuos dentro del contenedor correcto, facilitas su reciclaje en nuevos productos y mantienes limpia nuestra ciudad. Haz tu magia con el reciclaje. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
Vuelve la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Del 3 al 12 de octubre, azulejos sin IVA, muebles sin IVA, grifería sin IVA, mamparas sin IVA. Tu cuarto de baño ahora sin IVA. Semana sin IVA de Coisa Sanitarios del 3 al 12 de octubre. Visítanos en nuestras tiendas o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los alcalaínos tienen marcado en el calendario este día, este 9 de octubre, como un día importantísimo. Es el día en el que fue bautizado en la ciudad complutense el gran Miguel de Cervantes. Alcalá de Henares es la única ciudad patrimonio de la humanidad en la Comunidad de Madrid y está de fiesta esta semana. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes. Acaba de terminar en la Capilla del Oidor la procesión cívica que arrancaba antes de las 12. En ese acto se da traslado a la partida de bautismo de Cervantes, que se conserva en el consistorio alcalaíno, hasta esa capilla donde se conserva la pila donde fue bautizado el autor del Quijote hoy hace 478 años. La persona que ha portado la partida de bautismo ha sido el cronista oficial de Alcalá, Vicente Sánchez Moltó. Con él hemos hablado y nos descubre los tesoros de Alcalá.
Sería pues Universidad, Plaza de Cervantes, Calle Mayor, Catedral Magistral. Pues sí, eso se puede hacer en un solo día, pero para ver con detenimiento Alcalá, al menos hacen falta 3 días. Todo lo que se refiere dentro de lo que es los límites del casco histórico.
El centro histórico de Alcalá sigue teniendo mucha vida, aunque los fines de semana la cosa cambia.
Quizás los fines de semana sí que empieza a tener algo ya de parque temático, es decir, ya sí que lo copan muchísimo los visitantes. Pero a diario, desde luego, la calle Mayor sigue teniendo una actividad comercial y calle Mayor, calle Libreros, plaza, sigue estando vivo y sigue viviendo todavía vecinos en Alcalá.
Pues en un día como hoy, Pilar, conocido popularmente como de San Cervantes, la novela del Caballero de la Triste Figura es desde luego el referente de toda la festividad cervantina. La ciudad complutense también organiza este fin de semana el Mercado Cervantino, un túnel del tiempo al siglo de oro.
No te vayas, Ramón,
no me voy,
me quedo. Marco de esta Semana Cervantina tiene lugar la entrega de los premios Ciudad de Alcalá. Este año, el de las Artes y las Letras ha recaído, ya sabes, bueno, no sé si lo sabes, en Carlos Herrera. ¿A ti te suena Carlos Herrera?
Algo me suena.
¿Eres de los que ha tenido suerte de ver a Carlos Herrera?
No mucho, luego me lo presentas.
¿Comer, cenar, algo de eso? Dicen que vive muy bien.
A tanta intimidad no hemos llegado.
Gracias, Ramón.
Gracias a ti.
En fin, es un galardón que reconoce la trayectoria de Carlos Herrera como referente de la comunicación y de la cultura española y además maestro de muchos de nosotros, ¿no? ¿Qué decir de Carlos Herrera? Pues que tiene una voz que entra en las habitaciones y las llena. Y además tiene esa gracia imbatible, ¿no? Así que enhorabuena a Carlos Herrera y ya sabes, invita al equipo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelve la semana sin IVA de Coisa Sanitarios. Del 3 al 12 de octubre, azulejos sin IVA. Muebles sin IVA. Grifería sin IVA. Mamparas sin IVA. Tu cuarto de baño ahora sin IVA. Semana sin IVA de Coisa Sanitarios del 3 al 12 de octubre. Visítanos en nuestras tiendas o en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
En la Comunidad de Madrid cuidamos el medio ambiente y reciclamos nuestros envases. Recuerda, deposita todas tus latas, bricks y envases de plástico dentro del contenedor amarillo. Y los envases de cartón y papel en el contenedor azul. Recicla más, mejor, siempre. Y únete al movimiento imparable de la economía circular. Ecoembes, Federación de Municipios de Madrid y Comunidad de Madrid.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
El teatro es ese instante en el que el telón se abre y todo puede suceder. Es risa, emoción, sorpresa, la magia de lo que ocurre en vivo. Madrid vive en sus teatros, diversos, creativos, llenos de cultura y de vida. Ven al teatro, vive en Madrid.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
Escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Lo que parecía un sueño después de 2 años de tragedia empieza a convertirse ya en una realidad. La ratificación del acuerdo de paz en Oriente Próximo es una magnífica noticia que coloca el conflicto en un nuevo escenario con no pocas posibilidades. No estamos ante el final del proceso, sino ante su principio, que se materializa gracias a la voluntad de las partes, el trabajo de los negociadores de Qatar, Egipto y Turquía y la insistencia de un presidente de los Estados Unidos, que cumple así su sueño de convertirse en el hacedor de la paz mundial. Una compensación quizás ante los reiterados fracasos en el conflicto de Ucrania. La devolución paulatina de los rehenes y la retirada progresiva del ejército israelí de los territorios de Gaza, con la entrada de ayuda humanitaria, serán los primeros compases de un recorrido largo y complejo. La segunda fase afecta